Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este jueves 2 de agosto con Javier García de Un Vistazo y en un momento.
Continúa la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en la Moncloa. El primer encuentro entre el nuevo líder del Partido Popular y el presidente del Gobierno ha coincidido hoy con la publicación de la encuesta del CIS, la primera con intención de voto desde la moción de censura. Otorga una victoria al Partido Socialista de 10 puntos por encima del Partido Popular y de Ciudadanos y posiciona a Pedro Duque como el ministro mejor valorado. En el capítulo de qué nos preocupa a los españoles, se dispara la inmigración, Javier Attard.
En un solo mes, la preocupación por la inmigración se ha triplicado, ha pasado del 3,5 al 11%. El aumento coincide en el tiempo con la llegada a España, al puerto de Valencia, del barco Aquarius, con más de 600 inmigrantes a bordo. Este es ya el quinto problema nacional, pero el paro y la corrupción siguen encabezando la lista de lo que más nos preocupa. El CIS también pregunta por la situación política. Dos de cada tres españoles creen que es mala o muy mala. Eso sí, sigue mejorando la percepción de quienes creen que la situación es buena o muy buena. Ya son más del 5%, una tendencia de mejora desde que el PSOE llegó al gobierno. En cambio, aumentan los que descalifican la situación económica, un dato 10 puntos superior con respecto al anterior barómetro.
El CIS también refleja un ligero descenso de la preocupación por la independencia de Cataluña. Hoy el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha reunido con los exconsejeros presos en las cárceles catalanas. Además, sepan que la Policía Nacional, en coordinación con agentes de la Interpol y de la Europol, ha desmantelado una de las mayores redes de pornografía infantil. Distribuían los contenidos a través de WhatsApp y se extendía en países de Europa y América. Tiene más detalles Ignacio Visiers.
Utilizaban programas de encriptación y de eliminación de contenidos para evitar que se les rastreara. Se han intervenido más de 16 terabytes de información que contenían casi 2 millones y medio de archivos multimedia de pornografía infantil. María Bullo es portavoz de la Policía Nacional.
Se localizaron 14 grupos de WhatsApp conteniendo temática exclusivamente pedófila de extremada brutalidad sobre niños de 0 a 8 años.
Era una red que se extendía a 7 países de Europa y América. En España hay 19 detenidos que se encontraban en puntos de todo el país. El número total de usuarios de estos grupos de WhatsApp asciende a 58 en ambos continentes.
Y al menos 20 viviendas han tenido que ser desalojadas esta tarde de forma preventiva por un incendio en el paraje de Piñar de la Corona, en el municipio onubense de Moguer. La acumulación de humo en la zona también ha provocado el corte de una carretera provincial.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. París, Asunción Serena.
La canícula se va extendiendo por toda Francia y ya están en alerta naranja dos tercios del país. Los servicios de meteorología anuncian además más calor aún este fin de semana. El presidente de los médicos de urgencia ha asegurado esta mañana que los hospitales están ya en estado de alerta y saturación y la canícula, dice, va a agravar una situación ya complicada. Por otro lado, tres alpinistas franceses han muerto en el Mont Blanc esta mañana tras caer en una grieta cuando iniciaban el descenso. Y la Torre Eiffel está cerrada a causa de la huelga de los trabajadores que exigen una reorganización de las entradas, porque dicen que los que compran los billetes en taquilla deben esperar horas para subir, mientras que los compran en la web no tienen ningún problema de acceso. La dirección reconoce este problema, pero asegura que será resuelto por sí solo, porque han puesto a la venta por internet la mitad de los billetes en lugar del 20% como hasta hace un mes.
Bruselas, José Luis Concejero.
Finalmente será mañana cuando el comisario de Migraciones, Dimitris Avramopoulos, visite España. De esta manera quiere conocer de primera mano todo lo que está ocurriendo con los flujos migratorios en el estrecho. Por cierto, que en los próximos días debería llegar un paquete de ayuda extraordinaria solicitada por el gobierno de Pedro Sánchez. Además, según un periódico belga, el NDA, los nacionalistas flamencos, el partido más votado del país, se plantea llevar en sus listas europeas a Carles Puigdemont. Sería para las elecciones al Parlamento Europeo, que tendrá lugar en mayo del año que viene. Para terminar, hemos conocido que el Palacio de Justicia de Bruselas, uno de los edificios más emblemáticos de toda la ciudad, seguirá en obras al menos hasta el año 2040. con 26.000 metros cuadrados, es el más grande del mundo. Por el momento, seguirá cubierto de andamios.
Roma, Ángeles Conde.
El Papa Francisco ha decretado un cambio sustancial en lo referente a la pena de muerte. A partir de ahora, para la Iglesia resulta inadmisible este castigo. La modificación será efectuada sobre el punto 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica. En la versión actual, el Catecismo explica que la Iglesia no excluye el recurso a la pena de muerte siempre y cuando está fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas. A partir de ahora, esa pequeña pero importante excepción queda totalmente suprimida. La posición oficial de la Iglesia es, como decimos, que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. El Papa es uno de los más firmes defensores de la abolición de este tipo de castigo. Lo ha expresado en varias ocasiones, una de las más recordadas en septiembre de 2015, cuando así lo dijo en su discurso al Congreso de los Estados Unidos. A partir de ahora, además, de acuerdo con este cambio en el Catecismo, la Iglesia se compromete con determinación a luchar por su abolición en todo el mundo.
Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia que la primera ministra británica, Theresa May, va a hacer un alto en sus vacaciones por Italia para desplazarse hasta el país vecino, hasta Francia, exactamente hasta la residencia oficial de verano del presidente Emmanuel Macron. Así lo ha anunciado hoy un portavoz del gobierno británico. May acude a esta reunión al sur del país tratando de convencer a Macron de que su plan para el Brexit es válido y que es beneficioso para ambas partes. Aunque de un encuentro informal se trate, va a haber más temas sobre la mesa, como por ejemplo el del Eurotúnel que conecta Reino Unido con el país galo y cuál va a ser su situación tras la salida del país de la Unión Europea. Y es noticia también la decisión del Banco de Inglaterra de subir los tipos de interés desde el 0,5% hasta el 0,75% en un inesperado movimiento por parte de esta organización. Es el nivel más alto desde el año 2009 y su gobernador Mark Carney anticipó que próximamente podría haber incluso más, al asegurar que las alzas serán limitadas y graduales.
Y en Washington, Juan Fierro.
Pues Apple se convertía hoy en la primera empresa estadounidense cuyo valor en bolsa alcanza el billón de dólares. Impulsada por sus últimos resultados trimestrales, las acciones de Apple subían ayer casi un 6% y esta mañana superaban la barrera de los $207 por acción, alcanzando esa cifra del billón de dólares. Pero Apple no es la primera compañía del mundo en alcanzar esa cifra. En 2007, la petrolera china PetroChina llegaba al billón de dólares en la bolsa de Shanghái. Nuevo golpe de la administración Trump al medio ambiente. El gobierno de Estados Unidos ha propuesto hoy congelar las exigencias de aumentos anuales de eficiencia energética de los automóviles implantados por el presidente Obama al asegurar que eleva los costes de los vehículos y obliga a mantener una flota más vieja y menos segura. De este modo, los niveles de eficiencia en el consumo de los automóviles establecidos para el año 2020 se van a retrasar hasta el año 2026. E Ivanka Trump, la hija y asesora del presidente, tendrá que dar hoy alguna explicación a su padre cuando regrese a la Casa Blanca después de afirmar en un acto aquí en Washington que no comparte la idea de su padre y presidente de que la prensa es el enemigo del pueblo y que la Casa Blanca tocó fondo cuando su padre dio luz verde a la separación de las familias de inmigrantes ilegales.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales, COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
La inmigración tiene que abordarse con sentido de Estado y sin ánimo de lograr rédito político, pero de verdad. No valen las declaraciones que reclaman sentido de Estado, al contrario, mientras cada uno utiliza la situación en beneficio propio y con un deleznable tufo electoralista. Da igual el color político, la realidad de la inmigración es muy complicada y hay que tener muy en cuenta muchos factores que inciden de muchas maneras. Por eso es imprescindible una actuación lo más ajustada a una visión global y profesional de las causas, las consecuencias y las posibles soluciones. Un prisma clave es que estamos hablando de seres humanos. Hay muchos indeseables que ganan mucho dinero traficando con seres humanos y, lo que es peor, hay grupos terroristas que aprovechan la ocasión para captar jóvenes en dificultades, ganas de tener horizontes en sus vidas y cierto protagonismo. Todo en la región africana del Sahel, que está recogiendo a muchos terroristas huidos de Siria e Irak. Ayer el Daesh volvió a difundir vídeos de propaganda tras meses de silencio. Cuidado, porque la mezcla es muy explosiva.
20 minutos para las 8 de la tarde.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves y como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país con el patrocinio de Telefónica Open Future. ¿Por dónde empezamos, Monte Jiménez?
Vamos a empezar por una plataforma que está siendo acelerada en el espacio de Crowdworking, el Cubo en Sevilla, que forma parte de Andalucía Open Future. Se llama De Probar y se encarga de hacer un seguimiento de pacientes que padecen obesidad y que a la vez han sido sometidos a una cirugía bariátrica o lo que es lo mismo, una reducción de estómago.
Marta Román es CEO de Preobar. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Explícanos exactamente qué es Preobar.
Vale, bueno, primero quería agradecer la invitación a compartir esta tarde con vosotros. Y bueno, Preobar es una plataforma que acompaña a pacientes que se someten a una cirugía de reducción de peso, uh-huh, desde el inicio de su tratamiento hasta su completa recuperación. El problema que se observa es que más de la mitad de los pacientes no siguen este tratamiento durante el preoperatorio y el posoperatorio. Esto se traduce en una recuperación del peso pasado un tiempo de la cirugía, uh-huh, por lo que se necesitan herramientas que ayuden a que el paciente no se salte el tratamiento. Nuestra plataforma consta con tres aplicaciones móviles para tres perfiles diferentes.
¿Sí?
El primer perfil sería el del el equipo multidisciplinar que sigue el tratamiento del paciente. Uh-huh. La segunda sería para el propio paciente junto a un smartwatch que nosotros proporcionamos. Y la tercera sería para el familiar. Uh-huh. Actualmente estamos alojados, como bien han comentado, en Andalucía Open Future, el Cubo, patrocinado por Telefónica y la Junta de Andalucía. Y bueno, estamos realizando un proyecto piloto en el Hospital Quirón Sagrado Corazón con pacientes reales.
Marta, ¿cómo funciona exactamente? ¿De dónde salen esos datos o cómo se recogen?
Claro, sí. Bueno, el paciente hace realiza un seguimiento y una monitorización por parte de la aplicación de sus datos diarios, datos nutricionales, de ejercicio físico, psicológico, todo ello prescrito por la aplicación del médico y el propio médico puede hacer un control de estos datos haciendo un tratamiento de una mayor calidad.
¿Y qué datos concretos recoge la pulsera?
La pulsera recoge datos de pasos, kilocalorías que se consumen de forma diaria y sobre todo un aspecto muy fundamental que es el sueño en este tipo de pacientes.
¿El sueño, estás diciendo?
Sí, el sueño. Estos pacientes suelen tener dificultades a la hora de dormir y eso provoca ansiedad y numerosos aspectos psicológicos negativos para este tipo de pacientes, por lo que controlar el sueño, cómo duermen y si tienen alguna dolencia como una apnea del sueño similar es muy importante.
¿Y cómo surge el proyecto?
Bien, pues el proyecto nace de una necesidad en el Congreso de Obesidad e Innovación en junio del 2017, cuando bueno, un grupo de compañeros y un profesor de la Universidad de Sevilla ganamos el primer premio en un reto tecnológico. Uh-huh. La gran acogida del jurado, que actualmente son socios del proyecto, el doctor Salvador Morales Conde, el doctor Alberto Aliaga Verdugo y el doctor Isaías Alarcón del Agua, pues decidimos embarcarnos entre todos en este proyecto.
Uh-huh. O sea, que lleváis un año, ¿no?, funcionando, más o menos.
Exactamente, llevamos un año.
Uh-huh. ¿Y esta aplicación es solamente para los pacientes que están en tratamiento concretamente de reducción de estómago o también sirve para aquellos que quieren bajar de peso, que están con dieta y que les es difícil seguir la dieta?
Bien, actualmente nosotros estamos realizando la validación de esta aplicación que sería especializada en pacientes que se someten a la cirugía, pero estamos desarrollando la aplicación que sería para pacientes que siguen su tratamiento en una clínica u hospital, uh-huh, pero que no tienen intención de someterse a ninguna cirugía. Sí. Simplemente quieren bajar de peso porque tienen un IMC muy elevado, pero no tienen intención de someterse a ninguna cirugía.
¿Y los pacientes pueden ser de todo tipo de edades?
Sí, bueno, si entran dentro de los criterios de inclusión en una cirugía bariátrica de esas características, que suele ser que sea mayor de edad y que no pase de una cierta edad, pues sí, por supuesto que la aplicación puede ser utilizada por cualquier perfil de edad, ya que se adapta, es muy sencilla para que sea fácil de usar por los pacientes.
¿Y sede física tenéis?
Sí, bueno, nosotros estamos aquí alojados en Andalucía Open Future y aquí es donde estamos realizando el trabajo y donde estamos alojados.
¿Y cuántos trabajáis juntos?
Bueno, actualmente somos un equipo de 9 personas, empezamos los 4 socios principales y actualmente somos 9, principalmente de perfil técnico ingenieril. Y bueno, los 3 advisors que son cirujanos y endocrinos de hospitales públicos y privados que llevan toda la parte médica y clínica.
Y si hay algún oyente de La Linterna que se quiera poner en contacto con vosotros, ¿cómo lo hace?
Por supuesto, pues nosotros tenemos la web, que sería www.preobar.com, uh-huh, en la que pueden obtener cualquier información y ponerse en contacto con nosotros si lo necesitasen.
Estupendo. Marta Román, CEO de Preobar, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos aquí en La Linterna y mucha suerte.
Muchas gracias.
Monte, ¿quién es nuestro segundo invitado?
Nuestro siguiente invitado nos viene a hablar de una de las maneras más curiosas para relajarte y a la vez efectivas. En este caso, Mamen, hablamos de plantas y en concreto de huertos, pero no un huerto cualquiera. Uh-huh. Optimus Garden te ofrece crear tu propio huerto inteligente sin necesidad de utilizar tierra para el cultivo.
Pues vamos a saludar a Damián. Dímelo bien.
Damián.
Pues Damián Crack es cofundador de Optimus Garden. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por haberte acercado aquí a los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. ¿Qué es exactamente Optimus Garden?
Optimus Garden es un huerto vertical, hidropónico, uh-huh, sin tierra, modular y conectado. Entonces, es una nueva manera de cultivar plantas aromáticas, frutas en ciudades, que sea sobre una pared, mediante agua.
Esto, si lo oyera mi padre, diría, ¿cómo es esto que un huerto no tiene tierra?
Pues, de alguna manera, una planta para desarrollarse necesita 3 cosas. Necesita luz, que incluso puede ser luz artificial o natural. Necesita agua y necesita nutrientes. Uh-huh. Los nutrientes, pues tu padre lo sabe, se saca de la tierra, uh-huh, pero también los nutrientes lo podemos añadir al agua. Uh-huh. Y esto es los fundamentos de la hidroponía que se utiliza más a nivel industrial en el sur de España, al nivel de Almería, que exporta todas sus verduras, una gran mayoría producida mediante hidroponía, y esto lo cultivan y lo exportan al resto de Europa.
Explícanos qué es eso de la hidroponía.
Hidroponía es
para que lo entendamos, los sí, que no sabemos, los que no tenemos ni idea de esto.
Hidroponía, de alguna manera, es la planta saca sus nutrientes directamente del agua con los nutrientes disueltos en el agua. Es un poco, de alguna manera, una planta cuando está en la tierra está luchando siempre para, y por eso sus raíces, para intentar sacar el agua y los nutrientes. Mañana, si le das cada día la cantidad de nutrientes que necesita, el agua que necesita, o incluso más, cuando hay mucho calor, en ningún momento entra en estrés. Entonces se desarrolla mucho más rápido. Uh-huh. Otra ventaja, que el agua, aquí es un circuito de agua cerrado, es decir, que lo que no consume la planta, pues se recircula. Uh-huh. Es decir, que es mucho más eficiente de cara a la economía de agua. Y vemos que con estos calores que estamos viviendo ahora, es algo que es fundamental, no solamente para estos días, pero para el futuro de la planeta. También vemos que a ser cultivado directamente en el agua, no hay malas hierbas, no hay bichos, es decir, que también es mucho más ecológico, porque no tienes que tratar la planta.
¿Y cómo se instala ese huerto?
Este huerto tenemos varios modelos, pero básicamente tienes un depósito de agua donde el agua se va a bombear, distribuir al nivel de las plantas y retornar a este depósito. Y luego pues tienes cualquier pared, tenemos varios modelos de varios tamaños, lo montas sobre una pared, un balcón, una terraza. O sea,
yo en mi casa me lo puedo poner si quiero, en la oficina.
Tenemos, luego el tipo de planta dependerá un poco de la luz que recibes, si recibes mucho luz, si es una luz directa o indirecta, pero la idea justamente que hemos desarrollado es una gran modularidad para que cualquier persona, incluso con muy poco espacio, pueda tener plantas y verduras sanas en su casa.
¿Están limitadas las plantas y las verduras? ¿Tienen que ser algunas específicas y determinadas o vale casi cualquiera?
A ver, lo que sí, todas las verduras tipo lechugas que tienen hojas se desarrollan muy bien. Ahora, los tubérculos que se tienen que desarrollar efectivamente más bien en su parte tipo patatas, esto sí que... De momento es más complicado, por lo menos en el modelo que tenemos es más complicado. Igual al futuro veremos.
Bueno, en una segunda fase a lo mejor lo podéis desarrollar.
Efectivamente.
¿Por qué se crea Optimus Garden? ¿Con qué fin?
A ver, nos hemos dado cuenta que al final, pues mañana estaremos cada vez más en ciudades, que la gente realmente tiene esta necesidad de reconectar con la naturaleza, de saber lo que comen a diario, ponen cada vez más hincapié a la calidad de lo que tienen en el plato. Tener verduras frescas y sanas mañana será realmente un reto para las ciudades que se están desarrollando. Entonces la idea para nosotros es proponer a cualquier persona con poco espacio, poco conocimiento y poco dedicación de tiempo, pues una solución para conseguir verduras frescas y sanas.
¿Y el precio? ¿Cuánto pueden costar?
Depende un poco del tipo de modelo, de la cantidad de plantas, pero empezamos a partir de 249.
¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros, ya para terminar?
Pues ya a través de la web, optimusgarden.com, y ahí pues podéis ver ya los primeros modelos y luego hay un info donde nos podéis enviar vuestros comentarios.
Estupendo. También, cofundador de Optimus Garden, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE.
A vosotras.
Y Monte, tenemos un invitado más, ¿verdad?
Así es, se trata de una app, pero no te hablo de una app cualquiera, sino de la primera app española que se pone en contacto a familiares con personal doméstico y cuidadores para niños, mayores y enfermos. Mamen, tú sabrás de primera mano que a veces no se llega a todo, con la casa, con los niños, el colegio, la compra. Bueno, pues la mejor solución es acudir a Yo Cuido, porque se encarga de ayudar a las familias a encontrar a los mejores profesionales y generar así la tranquilidad.
Ángel Castro es CEO y cofundador de Yo Cuido. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo funciona la plataforma de Yo Cuido?
Bueno, pues nosotros definimos a Yo Cuido como el mejor optimizador de tiempo para que cualquier familia o empresa que quiera encontrar de manera geolocalizada un empleado de hogar o un cuidador con disponibilidad horaria verificada en tiempo real. Ese es nuestro diferencial ante cualquier plataforma que existe hoy en día en España. Es decir, cuando surge este tipo de necesidades, pues bueno, los candidatos que quieren ofrecer este tipo de servicios, pues la disponibilidad horaria varía de un día para otro. Aprovechando nosotros nuestra tecnología, pues nosotros solo remitiremos o a familias o a empresas que se dedican a este sector, candidatos que en ese mismo momento y de manera geolocalizada a esa oferta hayan verificado esa disponibilidad horaria.
¿Y cómo escogéis a los profesionales?
Bueno, en el primer momento, es decir, la familia o empresa es la que publica la oferta. Entonces, a partir de ese momento, identifica la localidad donde quiere buscar el candidato y tiene que determinar la franja horaria que le interesa. En ese momento nosotros tenemos una base de datos actualmente de 40.000 personas en toda España y le enviamos una notificación a sus terminales de la existencia de esta oferta que le puede interesar, ¿no?
Y si yo lo contrato, ¿cómo pago el servicio? ¿Se lo doy al profesional que va a venir a mi casa o lo tengo que hacer a través de una plataforma?
Directamente, nosotros somos conectores entre familias y empresas con candidatos. Nosotros no intermediamos laboralmente entre las partes, es decir, nosotros simplemente ponemos en contacto a una persona que quiere buscar trabajo con una familia o empresa que quiere buscar un trabajador.
¿Y tenéis mucha demanda?
Pues actualmente y en menos de 4 meses hemos gestionado más de 1.200 ofertas. Es decir, pues nuestro crecimiento es exponencial y bueno, el sector en donde nos dirigimos actualmente en España mueve cerca de 2 millones de personas que están trabajando en este sector. Entonces existe muchísima rotación y por eso pues la aplicación de Yo Cuido tiene mucho sentido, ¿no?
¿Y cómo se pueden poner en contacto nuestros oyentes si están buscando algo parecido a lo que vosotros ofrecéis?
Bueno, si es una familia o empresa, pueden entrar en nuestra web www.yocuido.es o se pueden descargar la aplicación móvil, tanto que está disponible tanto en Android como en iOS. Uh-huh. Y si eres un candidato que quiere trabajar como empleado de hogar o como cuidador, pues obligatoriamente tienes que descargarte la aplicación en las anteriores plataformas que he dicho, de Android y de iOS.
Uh-huh. Ángel Castro, CEO y cofundador de Yo Cuido. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en La Linterna.
Muchas gracias a ustedes.
Monte, muchas gracias por habernos acercado hasta el estudio todos estos emprendedores tan interesantes.
Muchas gracias.
Enseguida más noticias.